profesor Gonzalo Santos. Como siempre, un gran gusto. Bienvenido.
¿Qué tal, Samuel? Un placer.
Profesor, pues ya ve la noticia, Donald Trump positivo de coronavirus. Su reacción ante esta noticia, ¿cómo la recibe?
Que le quiten el Clorox, por favor, a la Casa Blanca, que lo escondan. Este señor es capaz de inyectarse Clorox. Yo lo veo como una llave Stilson, como un marro, como un gran ladrillo que se echó en la maquinaria política de las elecciones de este año, que va a causar A, mucho más caos, y B, mucho más polarización política en el país. Muy por encima de los posibles escenarios catastróficos que pueden ocurrir, como es que, por ejemplo, a la edad que tiene Trump, pues sea una de las estadísticas de alta mortalidad que hemos venido viendo y registrando científicamente a lo largo del mundo. La pandemia afecta especialmente a gente como él y yo, que somos de 70 para arriba, y que pues causa muy alta mortalidad, casi el 18%. Y no vaya a ser que en una de esas se muera antes de las elecciones, durante las elecciones o después de las elecciones. Todos esos son escenarios catastróficos, porque también hay un gran problema legal, constitucional, de qué hacer dependiendo del nivel de incapacitación del presidente. También está el escenario de que Pence mismo también quede infectado y deshabilitado a varios niveles, que pudiera también morir. Aquí hay una serie de escenarios catastróficos posibles, no necesariamente probables, pero que si ocurren van a ser catastróficos. Entonces eso echaría a la maquinaria electoral de Estados Unidos en una crisis como nunca la ha tenido. Por otro lado, existe el problema de que ya se veía ver desde la campaña del inicio que Trump está jugando todo tipo de juegos coquetos con la ultraderecha, con el neofascismo, para alentarlos a no aceptar el veredicto de las elecciones. Ahora ya tiene una carta más. Va ahora a salir a decir que China lo infectó, que todo esto era un plan desde el mero principio, que se trata de destruir este país, etcétera, 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 y que él es la víctima de una conspiración internacional de enemigos que son domésticos también, que son anarquistas, que son nihilistas, que son comunistas, lo que usted quiera. Y realmente ya de por sí venía muy acelerado en coquetear con la ultraderecha violenta, lo vimos en el primer debate, y ahora pues no hay nada que lo detenga para comenzar a usar el tema de su propia infección para azuzar a las fuerzas que ya sabemos son ultraderechitas y violentas. Entonces, todo esto son muy malas noticias desde el punto de vista de la salud de la democracia de Estados Unidos, muy aparte de la salud del presidente mismo. Creo yo que aquí, como ya lo he dicho en intervenciones anteriores, entrevistas que me has hecho, Samuel, aquí hay que ver el panorama del proceso de caos que ha incrementado en el país en su vida política. Es curioso que el caos político ya se adelantó al caos económico por muchos órdenes de magnitud. Estamos frente a una situación inverosímil, realmente inaudita, de qué tanto estamos perdiendo control de nuestra vida política y que va de por medio la salud de la democracia y la viabilidad. Entonces son problemas que cada vez se ponen peor, no están mejorando. Y todas las buenas intenciones de parte de todo mundo que hay que tratar de salvarnos de este episodio tan vergonzoso como es tener un presidente como Donald Trump, que todo mundo salió del primer debate nauseado, pues ya pasó a otra dimensión, a un orden de magnitud nuevo, donde aquí el caos puede volverse violento en cualquier momento, donde claro, la tentación de ordenar a las Fuerzas Armadas, a las policías, a intervenir en el proceso electoral, es muy alta. Y aquí tenemos que estar en guardia.
Sí, de hecho, algo que abona a esa, pues a ese escenario que usted nos describe, ¿no? Del hecho de que, pues, la cosa, por si no teníamos caos y polarización, ahora tenemos todavía más caos y polarización, y el escenario que usted dibuja para el momento de la elección, el momento culminante de la elección. Le digo algo que abona a ese escenario que usted nos plantea y nos dibuja. Es una nota que estoy recibiendo en estos momentos, justamente hace unos minutos, por parte del Washington Post, donde dice que según declaraciones de funcionarios del Departamento de Justicia y del FBI, se está planeando para la gran posibilidad de que el día de la elección haya violencia y haya igualmente trastornos en el sistema de la votación. Obviamente que esto debemos leerlo con cautela también, tomando en cuenta de que muchas veces estas informaciones que trascienden de sectores como eso también van encaminados a crear ese ambiente a fin de normalizar lo que pudiera llegar a pasar. ¿Qué le parece si seguimos comentando esto, profesor? Antes le cedemos la palabra a la escucha María, que nos llama desde Fresno, aquí en el Valle Central. María, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Saludo a su esa que es como, ay, no puedo hablar. Primeramente quiero decirles a todos los que escuchan que por favor salgan a votar, que no se asusten, que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos de este país. Hay países que no dejan a las personas votar, pero hay que salir a votar. Otra cosa, un médico ahora en la mañana habló en MSNBC que había tres cosas que podía afectar a Donald Trump. Primero, su edad, 74 años de edad. Otra cosa, está poquito gordito, obese, dijo. Y tal vez, dijo una enfermedad que realmente viene siendo borderline diabetic. Son tres cosas que le pueden afectar. Otra cosa,
Eso
yo pienso
hay
que
que agregarle además el hecho de ser del sexo masculino, eso es un factor de
ándale.
riesgo, ¿eh?
Sí, otra cosa, yo pienso que él ahorita está pesándole a todos los dioses que no se enferme Pence, porque si se enferma, entonces la que va a seguir como en la Casa Blanca va a ser Nancy Pelosi. Usted sabe que no puede ver a Nancy Pelosi.
Así es, ese es el tercer escenario, efectivamente. Nancy Pelosi, tercera justamente en el orden del cargo. ¿Alguna cosa con que gustara usted concluir, doña María?
Pues sí, pues que hay que ponernos alerta porque sí es cierto, él ya alertó a los Proud Boys y no nomás a ellos, al KKK, ya están todos, ya están, ¿cómo se dice?, organizándose y no hay que tomarlo como juego, hay que tomarlo en serio porque él está dispuesto a que él quiere ganar, ya lo dijo en frente de las cámaras, quiere otros 12 años más en la presidencia y está peligroso, no hay que dormirnos, hay que salir a votar, sea como sea, salgan a votar. Y no tengan miedo, no tengan miedo porque ese es un derecho que tenemos todos aquí de salir a votar.
Sí, pues mil gracias por esa llamada, doña María. ¿Alguna reacción a la llamada de doña María, profesor?
Pues que tiene toda la razón la señora María, especialmente en cuanto al caos que se suscitaría si por una ironía casi poética de esta autoafligida infección de pandemia en el círculo republicano, el presidente y tal vez el vicepresidente, resultara que el poder se tiene que transferir a su enemigo político, Nancy Pelosi. Obviamente que los republicanos no lo aceptarían y eso causaría entonces un choque con muchas probabilidades de volverse violento en las calles, porque ya en el primer debate y antes del primer debate era notorio cómo estaba azuzando y pues echándole a la ultraderecha todas las señales de que deberían de amedrentar en las urnas a los votantes para que no voten, que deberían de estar listos y prestos para reaccionar si el presidente los manda a llamar diciendo que hubo un fraude. Todo este asunto ahora se vuelve pues muchísimo más peligroso, muchísimo más probable. Entonces, como dice la señora María, hay que estar súper alertas y hay que decidir que vamos a votar, especialmente por correo tenemos esa posibilidad. Aquí en California todos vamos a recibir boletas. Los que nos escuchan en todos lados del país y en Puerto Rico, pues obviamente que sí pueden votar por correo lo más temprano posible, pero eso no es suficiente. vamos a tener que parar en seco los intentos de sabotear estas elecciones, que de por sí ya venía el proyecto, y ahora con este señor dándose ínfulas de víctima, de que yo estoy prediciendo, le va a echar la culpa a China. Aquí estamos hablando de una polarización social donde ya sectores sociales amplios se van a enfrentar el uno al otro, y hay que cerrar filas, defender la democracia y defender el resultado de las elecciones a capa y espada, en la calle, en las cortes, en la prensa, en todos lados. Estamos hablando de una situación preguerra civil, y si la gente quiere todavía agarrarse de ilusiones y fantasías de que no, todo está normal, no está normal, la cosa está peligrosa.
Así es.
Y vamos a tener que defender esta democracia.
Y es buen punto que alerta usted, igual que la escucha María, el factor miedo, el hecho de que en estos momentos pues esa campaña esté dada a la tarea de intimidar, de causar miedo, sembrar, atizar, provocar el miedo, es una táctica que por tradición, una táctica de supresión del voto, por cierto, que por tradición ha sido usada en contra de los votantes latinos. ¿No sienten ellos que los votantes latinos son más susceptibles a, pues de alguna forma, replegarse a la hora de sentir miedo? Así que aquí depende de cada quien, cada ciudadano latino, ceder ante esas mañas o, al contrario, proceder a defender su dignidad. Y en esto estoy de acuerdo con usted, profesor, el voto por correo resulta pues una alternativa bastante segura y bastante inmediata y bastante contundente de hacer oír no solamente su voz, sino también su voto.